y hoy empezamos también el programa y lo recordábamos, la presentación de este libro, Libre de Humo, que se presenta hoy en el Consejo Deliberante de aquí, de la ciudad de Fisquemenuco, a las 18:30, y tenemos a los escritores en el estudio Madres de Plaza de Mayo, de esta radio pública universitaria y de perfil comunitario. ¿Cómo están Nuria y Rodolfo?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo andan?
Bienvenides.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Y también tenemos a la compañera Andrea Reile de La Liga.
Hola, ¿qué tal?
Y te tengo que saludar. la primera vez que vienen a esta parte de este Fisque, Menuco.
Yo sí, es mi debut.
Yo estuve hace unos años en unas jornadas también de así debate ambiental con Martín Álvarez y con el grupo de los Observatorios Petroleros Sur, que nos invitaron a unas jornadas. Lo estaba invitando Martín para que nos volvamos a encontrar hoy en la presentación.
Los compañeros del observatorio, que también muchas veces nos comunicamos o lo hemos entrevistado y demás, estas conexiones que se van armando cuando estás con... como hilando diferentes temas que te unen, viste que hay temas que como que te van uniendo con determinada gente que te tenés que encontrar, decimos nosotros. Libre de Humo se presenta hoy aquí en Fisquemenuco, y qué podemos, para la oyentada de la radio, qué podemos contarle de qué va este librito que nos decía Andrea en esta semana que es muy fácil de manipular y de leer.
Sí, es un librito formato bolsillo, para llevarlo en la cartera de la dama, del damo que lleve cartera, porque es un libro para militar, es un libro para discutir, para debatir, para construir ideas. El propósito del libro tuvo que ver con intentar identificar atrás de, o delante, atrás, al costado de los debates ambientales, que muchas veces son muy crípticos, con palabras muy difíciles, o palabras que lo dicen todo, digamos, poder identificar, bueno, qué hay, qué corrientes políticas, qué corrientes político-ambientales están debatiendo sin decirlo públicamente.
Claro.
Muchas veces las cuestiones del ambiente, y que se atan con las cuestiones del desarrollo, y por supuesto se atan con cómo vivimos, ¿no? Fundamentalmente.
Claro, desde una perspectiva para, digamos, considerando la energía como un derecho humano, libre acceso por el conjunto de la población, una bandera por la cual pelear, y también en el enfoque, en estas corrientes que están en tensión, algunas veces, algunas charlas que a mí me choqueaba, decía, bueno, este es el vocabulario, como que abordar un problema que era evidente, que es el calentamiento de la atmósfera, las zonas de sacrificio, de degradación ambiental por los monopolios, empezar por un vocabulario no suena razonable. Entonces por eso tiene una gran parte de los capítulos desmenuzado de las corrientes y distintas miradas en la... decenas de años, ¿no? Son que tratamos de sintetizar, y con una, en un momento en el cual se habla que existen corrientes neoliberales fósiles, por ejemplo, acaba de caer hoy la que aparecía como la renovadora de la nueva Margaret Thatcher británica, no le dio la nafta para esto, pero la situación de crisis económica, social, ambiental que vive
la humanidad,
entendemos que hay que retomar un concepto de planificación de conjunto de la economía y la energía y el aspecto ambiental en el cual hay bienes comunes o los recursos, los minerales para poder abastecer de todo el entramado energético, desde su fuente, su distribución, su transmisión. Eso implica una planificación, y en los momentos que el capitalismo trata de avanzar sobre los pueblos, retomar la bandera de planificación. Nosotros decimos, cerramos con el ejemplo concreto de Evo Morales el libro para seguirlo, ¿no? Porque hay que seguir pensándolo, el libro de Evo Morales en cuanto al litio, la industrialización, la fabricación de baterías en Bolivia por parte de Evo Morales, y de alguna manera un diálogo que también entendemos que hizo Evo en ese momento, que nosotros queremos retomar, que son las banderas del Che, en cuanto a la planificación económica, que también no solo el Che guerrillero, sino el Che que se brindó en pensar una planificación económica para para la Revolución Socialista en Cuba, y entendemos que esa es una bandera que hay que volver a tomar y que son conceptos que podemos debatir el conjunto popular, digamos.
Uh-huh. ¿Es necesario tomarse ese tiempo en los movimientos sociales, populares, ambientalistas, para pensar eso, pensando en esto, ¿no? Que siempre vamos atrás de lo que sucede en lo inmediato, la coyuntura, los salarios, las marchas, este tiempo nos debemos parar y pensar esto como una necesidad urgente?
Sí, con más razón, ¿no? Uh-huh. En algún punto la necesidad de reflexionar, producir balances sobre esas luchas que damos y poder darnos una perspectiva de futuro. El otro día justo fuimos a escucharlo a García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, y él decía tirar flechas al tiempo, ¿no? Que no solo los pueblos tiran flechas al tiempo, que son como perspectivas de futuros posibles. En realidad su charla venía a cuento de cómo las derechas y cómo el poder en general tira distintas flechas al tiempo a ver cuál pica, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, los pueblos y los movimientos populares en general tenemos la tarea de poder tirar esas flechas al tiempo también, que es proponernos un futuro para todos y todas. Y en ese sentido, si no reflexionamos, si no producimos teoría nueva también respecto de qué nos pasa, hay teoría nueva y hay teoría, entre comillas, vieja, muy vigente. Por eso nosotros, a propósito, recuperamos al Che, porque parece que hay algunas cuestiones de la teoría revolucionaria o de la teoría transformadora que pareciera que ya no sirven más, y nosotros al revés. Bueno, para discutir ambiente también vale la pena poner en tensión, entre comillas, viejas teorías y reflexionarlas en función de la experiencia concreta que hoy estamos desarrollando, de las luchas que damos, de las luchas que debemos dar, de las luchas que hoy no podemos dar también, ¿no? Uh-huh. En algún punto de eso se trata, y además no separar la cuestión ambiental del resto de las, no solo de las reivindicaciones por las que peleamos, el salario, bueno, una distribución de la riqueza más equitativa, etcétera, sino también por la propiedad de la tierra, la propiedad de la industria, la propiedad del agua, la propiedad comunal, colectiva, uh-huh, estatal. Todo eso es importante discutirlo al mismo tiempo, porque cuando discutimos salario también estamos discutiendo qué se hace con la riqueza que producen, claro, las trabajadoras y los trabajadores en este mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí.
Sí, por ejemplo, retomar la idea de propiedad pública, uh-huh, y de planificación, y de formas estatales de empresas públicas que nos permiten tener unas formas de gobierno más creativas que permitan a las comunidades ser parte de los propios directorios. Y entonces que el debate sobre las tasas de extracción, para qué se usa tal mineral, en qué volúmenes se va a usar, sea también una idea que se va amasando en el conjunto popular, digamos. Uh-huh. Y salimos un poco de un debate que, entramos en un debate que se ha dado como: o sos desarrollista y miras para otro lado en la zona de sacrificio, o un ambientalismo que propone una inalterabilidad, inmutabilidad del conjunto natural, y en donde se pierde el sujeto social de cambio. Porque eso también, en ese sentido, nos parece que también en forma creativa, no por copiar ni hacer un copy-paste en la historia, pero sí tener un enfoque creativo desde las mejores experiencias que ha dado el conjunto de los pueblos. Por eso también es lo del Che, y contemporáneamente lo de Evo Morales en Bolivia.
Uh-huh. Pensaba en qué anticipado el Che, pensarlo en aquel tiempo, y que nosotros en este 2022 pensemos en recuperar eso.
Sí, hay que recuperarlo todo el tiempo, ¿no? No hay que perdérselo de vista en ningún momento. Recién veíamos la pintada acá en la universidad, tan hermosa. Y sí, hay que mantenerlo siempre al ladito, porque aunque no te pareciera a veces un teórico de un aspecto, ¿no? O de un aspecto guerrillero, o de un aspecto de la economía, y en realidad tiene un pensamiento muy complejo que vale la pena recuperarlo en términos de eso, como se dice en la academia, como marco teórico, ¿no? También hay algunos pensadores que vale la pena recuperar y otros que no. Para la academia, bueno, para nosotros este es un pensador sin duda que vale la pena recuperar para pensar, en este caso, la relación entre ambiente, desarrollo y emancipación, pero para pensar todos los aspectos de la vida social.
¿Cuánto les llevó las investigaciones? Digo, uno lo ve así, un librito tan manuable y que dan ganas de empezar ya a leerlo y chiquito, pero las investigaciones, ¿cómo hicieron para hacer esto así sintético de todo el tiempo que tuvieron, me imagino, investigando y haciendo ensayos? Son investigadores del CONICET.
Yo soy investigadora del CONICET, pero no es investigadora de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En realidad es un largo recorrido de debates, debates entre nosotros, de lecturas, de reflexiones. Y hay que decir toda la verdad, en el verano, en enero, a principios de enero, hubo un debate público respecto de las offshore en la costa de Mar del Plata, digamos, que, bueno, ahí se expusieron de manera muy cruda las miradas hegemónicas que en la Argentina están discutiendo, y no aparecía en ningún lugar una mirada propia de los trabajadores y las trabajadoras. En ningún lado no aparecía, ¿no? El sujeto era el mar, el sujeto era la empresa, ¿no? No aparecía el sujeto de los trabajadores, ni quienes trabajarían eventualmente en el desarrollo de offshore, ni quienes son trabajadores de puerto. No aparece.
Sí, por ejemplo, en Mar del Plata, los obreros navales.
Claro.
El principal contingente de obreros navales del país están en el astillero, en el puerto de Mar del Plata.
Claro.
Y entonces complejiza el argumento de un gobierno que copió, sin tocar una letra, con lo cual es totalmente criticable el aspecto del offshore, tal cual lo había dejado el gobierno anterior. Pero no se le da la palabra a la cantidad de puestos de trabajo en la industria naval que eso necesariamente implicaría. Entonces hay una complejidad que tal vez el sable en la ballena, que fue era como una simplificación absoluta, digamos, porque hay un montón de cosas que hace desde el punto de vista soberano y el conjunto de la clase, ¿no? Porque también el sujeto de cambio sin trabajadores ni trabajadoras, no vamos a poder dar vuelta a la taba, digamos. Entonces es un elemento, una variable para tener en cuenta, y hasta ahora no aparecía. En el libro no nos metemos tanto con el che, yo arranqué con eso, pero en realidad es lo que nos falta, ¿no? Y
es el último capítulo.
Es el último capítulo, y es algo que está en curso, no en solo investigación, sino apostando a un proceso político, social que lo pueda... que lo pueda dar vuelta. Lo que sí hacemos es, sintéticamente, es tratar de desmenuzar las distintas corrientes que están en tensión en el aspecto ambiental, con una mirada emancipadora, la nuestra, y entonces en esa tensión que a veces aparece una dicotomía insalvable, entendemos que una salida emancipadora puede darse una síntesis. Y para eso era imprescindible también entender de qué se habla, porque entonces gran parte de los capítulos hay un desmenuzado sintéticamente y humildemente, ¿no? de dónde proviene cada corriente, digamos.
Sí, cuando empezamos a discutir la cuestión del offshore, eso, aparecía una mirada de no toquemos nada, y una mirada de, bueno, toquemos todo, toquemos dólares, bueno, sí, el desarrollo se basa en la conquista de los dólares, y bueno, nos pusimos a escribir. Fue un momento interesante para nosotros para bueno, sistematizar de modo escrito un debate que veníamos dando por mucho tiempo, que tocan además aspectos específicos de lo que investiga él y de lo que investigo yo, que son carriles que van en paralelo por la vida. Y bueno, y así fuimos escribiéndolo, lo publicamos en una revista, en la revista Martia, lo publicamos en fascículos, digamos, y cuando terminamos decidimos que valía la pena reconvertir, reescribirlo en formato libro. Y además en un formato así, digo, independientemente del tamaño, que se pueda llevar, digo, que uno pueda borronear, tachar, discutir con el texto, ¿no? Volver a esa cosa de tachar el texto en el costado, en la, bueno, eso, discutir hasta con el texto.
Y el prólogo de Juan Ramón Quintana. El otro día pensábamos con André y decíamos, le vamos a preguntar, ¿qué significa para ustedes que este libro Libre de Humo lo haya prologado Juan Ramón Quintana?
Yo lo conocí a Juan Ramón en una visita que hice por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, después del golpe de Estado. Fuimos a recuperar las, bueno, los, nosotros recibimos a los exiliados, nosotros y todo el pueblo argentino recibió a los exiliados, nosotros tuvimos un, alojamos a algunos de los compañeros y compañeras, y establecimos un vínculo muy, bueno, esos vínculos indestructibles que tiene la solidaridad, y una vez que se recuperó el gobierno democrático en Bolivia, decidimos volver, porque habían quedado, bueno, historias para resolver, y la conformación de la Liga Boliviana de Derechos Humanos, etcétera. Y entonces me tocó a mí ir y lo conocí a Juan Ramón, que no lo, él estuvo exiliado en la Embajada de México, así que no había estado en nuestro país. Y bueno, es un genio.
Claro, en la pandemia militamos un libro que sacó Juan Ramón, Quintana, también cuando estaba, ¿no? Quedó él en la Embajada de México, ¿no?
Sí, claro.
En esa situación compleja, y también con la editorial Cienflores, que también una editorial que viene amiga, digamos, con la que pudimos, después de la que Amarte nos permita hacer ponernos en un ritmo, porque hicimos un capítulo por semana, ¿no? Bueno, poder sacarlo también en esa editorial que también editó a Juan Ramón Quintana en el libro, sacó en la pandemia estando digamos preso en la, o estaba
exiliado en la sí, él, cuando le dijimos, le propusimos si tenía ganas, un genio, dijo que sí, que tenía ganas, lo leyó y le gustó. Y la verdad es que el prólogo a mí me hace poner colorada, la verdad que es un prólogo hermoso. Juan Ramón, no sé si toda la audiencia lo sabe, pero fue jefe de gobierno de Evo Morales durante casi todos los periodos, y en el momento en que no fue el jefe de gobierno, que es como un ministro de ministros, digamos, ministro de gobierno se llama de hecho la función, estuvo de embajador en Cuba, por la República de Bolivia, así que, bueno, es un intelectual impresionante, es militar, sociólogo, bueno, es una cosa increíble. Así que yo creo que hay que leer el prólogo.
Claro, de todo el libro Libre de Humo, léanse el prólogo.
Exacto. Ténganlo para...
Es muy lindo el prólogo.
Es muy lindo el prólogo. Bueno, gracias por haberse venido hasta Antena Libre. Bienvenidos a Fisque Menuco, a Antena. Que no sea la última vez. Esperemos que que puedan venirse. Y bueno, gracias por traernos aquí a Fiske a Libre de Humo, porque pensaba mientras charlaba, los escuchaba y decían lo del prólogo y demás, pensaba en que es una herramienta, ¿no? El libro, una herramienta para ver por dónde vamos, pero también por dónde vamos a ir a partir de encontrarnos con Libre de Humo. Así que
así es. Esperemos.
Acá te dejamos un ejemplar, por supuesto. Hoy vamos a estar
ahora paso el aviso,
Andrea,
el aviso parroquial. Bueno, esperamos a todas, a todos, el Consejo Deliberante, que está en la calle Villegas y Avenida Roca, a las 6:30 de la tarde. La idea no es que sea algo académico, sino todo lo contrario, que sea una charla, que podamos preguntar, que podamos cuestionar, que podamos debatir. Están todos invitados a participar, y bueno, se van a encontrar con los autores, y la idea es una reunión de militantes que podamos pensar juntos todos para dónde salimos. Es eso, para la Liga también, en conjunto con la red, con el observatorio, con UNTER, con Citrajur, es un enorme placer el poder organizar estas cosas, porque creo que es parte de las funciones que nos debemos, que es poder construir hacia adelante, construir con el debate, construir a partir de involucrarnos en cada uno de los temas. Así que creo que estamos las organizaciones muy contentas y muy expectantes. Teníamos muchas ganas de tenerlos a ambos, y de compartir y de estar, que conozcan también nuestro lugar de militancia. Así que invitamos a toda la comunidad, a todos los oyentes de Antena y del Hilo Invisible, nos vemos ahí.
Nos vemos ahí a las 18:30 en el Consejo Deliberante de aquí de Fiske Menuco. Gracias por venirse hasta Antena, Nuria y Rodolfo. Y bueno, nos vemos nosotros en un rato, y le decimos a la oyentada que también le esperamos ahí en el Consejo.
Eso,
nos vemos.
El Hilo Invisible. Un encuentro de sonidos. Y voces. A la tarde.
El Hilo Invisible. En la tarde, por Antena Libre.